zurück bleiben, bitte.
Lo de pobre pero sexy, que es quizá como el leitmotiv que muchas veces repetimos porque a cierto nivel pues se puede seguir aplicando, pero claro, va desapareciendo esto y el turismo es un factor, pero que nos lleva también a los temas de cómo a la imagen de la ciudad y cómo el gran cambio, ¿no? Cuando esto empezó a hervir realmente fue en los años 90 y no para, además. Yo creo que es una principal característica de la ciudad, es que no deja de cambiar y que todos hemos vivido un Berlín de unos años que no es el de hace 10 y no es el de hace 5, y, ¿no? Y eso creo que es un atractivo también, que el turista que ha estado aquí hace 15 años vuelve y dice, ¿cómo ha cambiado esto?
Hola, muy buenas. Estamos aquí otra vez en Berliners, el podcast desde las oficinas de Kultur Berlín. Y estamos, como siempre, con María Miguel.
Hola, ¿qué tal?
Y hoy estamos con María Miguel y otros tres invitados por primera vez. Me parece que, María, tú y yo hoy no vamos a hablar mucho en este podcast. Hablarán nuestros invitados. Ha vuelto Carlo, como prometió. Buenas.
Hola, buenas tardes.
Ha vuelto Celia también.
Hola, ¿qué tal?
Y tenemos con nosotros a Antonia, que es la directora comercial del Hotel Riu Plaza.
Hola, buenas.
Qué bien que estés aquí con nosotros.
Gracias.
Muy bien. Ya que te tenemos aquí, Antonia, vamos a aprovechar para hablar de alojamiento en Berlín. Claro, tú eres del Hotel Riu. También Carlos nos puede aportar mucho seguramente sobre dónde se aloja la gente cuando viene. Yo tengo una idea, y es que en otros capítulos habíamos hablado mucho de Berlín como ciudad de diferentes centros. Y yo tengo la impresión de que muchas veces para los visitantes, al menos con los que yo trato, Berlín en el ámbito de alojarse es solamente Mitte. ¿Qué idea tenéis vosotros? ¿Solamente en el distrito centro es donde todos los visitantes se concentran y no hay tanta dispersión? ¿Es así o es una idea que tengo yo?
Yo la verdad es que no comparto tu idea, porque precisamente en Mitte hay muchos hoteles, pero en toda la ciudad hay hoteles. Hay hoteles tanto en la parte este como en la parte oeste. Están los clásicos, ¿no? Como pues, las grandes cadenas, como por ejemplo Riu, aunque no lleve tanto tiempo. Pero depende del público, porque por ejemplo, qué sé yo, por decirte un ejemplo, el público gay va más a Schöneberg que a Mitte, por ejemplo. Entonces, creo también que el público que va buscando más la fiesta de Berlín quizás se hospeda más en otros hoteles, no en Mitte. En Mitte lo que sí está claro es que el precio normalmente es un poquito más alto.
¿Cuál es la realidad de precios, justamente que hablas de esto, Antonia, de Berlín en relación a otras capitales como oferta turística para dormir, para alojarse, para hospedarse?
Bueno, nosotros seguimos siendo pobres y sexys respecto a otras ciudades, ¿no? A otras ciudades como un Londres, como un Madrid, como un Nueva York. Seguimos siendo bastante baratos, aunque ha aumentado el precio en los últimos años. Desde la pandemia ha aumentado bastante, pero, o sea, al final este país no vive del turismo y eso se nota. También, ¿no? Es la capital de Alemania, pero no es el centro neurálgico de Alemania respecto al motor económico. Entonces, pues, nos llega lo que buenamente llega y menos mal que tenemos una ciudad o que vivimos todos en una ciudad que es muy atractiva, que eso sí que no lo tienen otras.
Yo en ese punto sí, por una parte te doy la razón, es decir, lo que es en Alemania la gran industria por el tema histórico, pues se encuentra en otras partes de Alemania. Sí que ha habido un desarrollo en los últimos años en Berlín, no en grandes fábricas, sino que lo que se está moviendo hacia Berlín son sobre todo lo que son centros de diseño, centros de investigación, son startups por una razón, porque digamos, de una forma muy simple dicho, el que acaba de salir de una universidad de élite a los 20 y pico años, habiendo estudiado biotecnología, normalmente es difícil, aunque le ofrezcas un muy buen trabajo, pero convencerle de que se mude a una ciudad, no voy a decir nombres, pero en el sur de Alemania, pequeña, de 10.000 habitantes, solo porque ahí haya todas las grandes compañías, ¿no? Estas personas quieren moverse a Berlín y por eso se ve toda una tendencia de grandes empresas que están cambiando otra vez puestos de trabajo hacia esta región. Se ha visto, por ejemplo, con Tesla o con otras grandes empresas. Y el otro punto del turismo, sí que el turismo, por lo menos desde la visión de Visit Berlín, el turismo no es el motor de la ciudad, pero sí que es, como no tenemos esas grandes fábricas, pero sí que es un motor de trabajo, sobre todo la industria hotelera, todos los servicios, como por ejemplo María aquí que ofrece con Kultur, es un motor importante de todo lo que se genera en esta ciudad.
Yo incluso creo que hasta es un dinamizador que ha hecho cambiar la ciudad muchísimo. Obviamente para bien y para mal obviamente también en cuestión de precios, de cómo han subido precios y no es el Berlín que todos conocimos hace, bueno, X 10, 15, 20 años. Entonces, bueno, lo de pobre pero sexy, que es quizá como el leitmotiv que muchas veces repetimos porque a cierto nivel pues se puede seguir aplicando, pero claro, va desapareciendo esto y el turismo es un factor, pero que nos lleva también a los temas que comentábamos en el otro episodio, ¿no? De cómo hay una, a veces, una imagen de la ciudad y cómo el gran cambio, ¿no? Cuando esto empezó a hervir realmente fue en los años 90 y no para, además, es que es, yo creo que es una principal característica de la ciudad, es que no deja de cambiar y que todos hemos vivido en Berlín de unos años que no es el de hace 10 y no es el de hace 5, y, ¿no? Y eso creo que es un atractivo también, que el turista que ha estado aquí hace 15 años vuelve y dice, ¿cómo ha cambiado esto? Y es otra ciudad, es como experiencias y permanentemente no está, yo diría, muy poco aburguesada, nada aburguesada. O sea, es como en el constante.
Bueno, ese punto es, sinceramente, es el punto más atractivo de mi trabajo, ¿no? Porque a diferencia de quizás compañeros míos de otras ciudades, cuando vamos a presentaciones de prensa o presentaciones para turismo y presentamos las novedades, al final el feedback siempre es, ostras, Carlos, tú te puedes poner a hablar 20 minutos y yo acabo de estar en Berlín y siempre vienes con cosas nuevas. Digo, sí, hay otras ciudades que quizás tienen un atractivo desde hace muchos años y tienen más turistas, pero no han cambiado en 2000 años, ¿no? Tienen los mismos puntos de interés. Berlín constantemente va también un poco rediseñándose, ¿no? Y cambiando. Y quizás volviendo un poco a la pregunta de antes de Juan, ya que tenemos aquí a Antonia, el tema hotelero, lo de que todo el mundo quiere ir a Mitte, creo que es más bien un mito. Para el que viene la primera vez puede ser una realidad, pero al final nosotros en las cifras estamos viendo, al final, sobre todo la gran mayoría de los hoteles se concentran en toda esa parte que es el anillo del S-Bahn, y Antonia lo ha especificado ya antes, y al final el que viene por segunda vez ya tiene una idea, ¿para qué vengo a la ciudad? Y la ciudad es grande, hay muy buen transporte público, pero se puede perder mucho tiempo yendo de una parte a la otra. Al final te buscas un hotel pues, en el barrio o en la área donde vas a salir o vas a visitar cultura o tienes pensado ir de compras o quieres hacer o visitar amigos y familiares.
No, yo creo que a veces falta el conocimiento de la propia ciudad, ¿no? Tú te vas a una agencia de viajes y igual esa persona que te asesora hace 20 años que ha estado en la ciudad de Berlín. Entonces, bueno, yo creo que es básicamente desconocimiento del propio cliente o del propio futuro viajero, desconocimiento de quien te asesora. Y como decía Carlo, o entre todos hemos dicho, ¿no?, que esa ciudad está cambiando constantemente. Claro, una que es enorme, hay muchos centros y la gente está obsesionada en necesito un hotel que esté cerca del centro. ¿Pero qué centro? ¿Y tú qué es lo que quieres? ¿Quieres comer bien? ¿Quieres ir a un restaurante más de gastronomía popular? ¿Quieres irte hacia la Unter den Linden o quieres ir a un lugar que esté pues lleno de vida nocturna para todas las edades? Es decir, no estamos hablando de vida nocturna solo para gente joven. Claro, la ciudad ofrece tantísimos paisajes que yo creo que simplemente nos hacemos muy pocas preguntas y evidentemente pues hay toda la parte de grupos corporativos que muchas veces tienen congresos en la Messe, en el recinto ferial. Claro, te piden de, por ejemplo, alojarse cerquita de Alexanderplatz y no son conscientes de que en plena feria igual van a tener que ir en un traslado en autocar una hora. Claro, cuando se dan cuenta dicen, ah, si te hubiese escuchado. Pues ese es un ejemplo, pero hay miles, ¿no? El turista o el que viene a conocer la ciudad en modo vacacional, entiendo que quiera estar en el casco histórico, pero el casco histórico por la noche también puede estar muy desangelado. Hay quien le gusta salir y tener ese ambiente de bares, de gente local que esté yendo a restaurantes pero a la plaza a tomar algo. Eso quizás en el casco histórico no está. Entonces, claro, para conocer todo esto hay que preguntar mucho, hay que tener un buen consultor y esto a veces no es tan fácil, pero creo que, bueno, somos un buen vínculo para poder responder todas esas preguntas.
Es que realmente a nosotros, al menos me ha pasado, para mí ha sido un proceso y cada vez me va más claro que todos estos cambios, yo llevo en Berlín 15 años y los cambios que he visto los entiendo prácticamente solo desde la reunificación, en el sentido de que la reunificación es lo que trae los cambios. De repente, de dos ciudades, haz una. no es tan sencillo. Es decir, es reconcebir concepto de centro, que es lo que decía María, centro real geográfico, pero luego el centro realmente de vida. Tienes Occidente, tienes la parte oriental, y luego los centros donde poder salir, centros de espacios culturales. Entonces, claro, toda la cantidad de transformación que ha sufrido la ciudad, también el turista lo va entendiendo cuando se lo vamos explicando, pero que también viviendo aquí es como se van apreciando cambios súper sutiles, que es para mí el muy significativo es el prolongar la línea U5 de Alexanderplatz a la Puerta de Brandeburgo hace 4 años. Que a mí me parece que esto, que la principal avenida de la ciudad, Unter den Linden, no tuviese paradas de metros hace 4 años, yo solamente lo entiendo desde la desconexión de las ciudades. Y cuando vas entrando en esto, dices, ostras, qué difícil, qué complejo, pero a la vez qué interesante. Y todo eso a la vez tiene una respuesta en hoteles, en el sentido de que sea todo súper descentralizado, hay gente que se centra. Yo por el cliente que tenemos lo veo, se centran en ciertas zonas, pero se olvidan de que hay una cantidad de lugares súper interesantes de Berlín que se pierden. Y me da pena, y creo que a Berlín Occidental le pasa un poco esto. Se olvidan de que existe, bueno, Kudamm, un par de cosas, pero hay todo un mundo menos turístico, pero súper interesante, más real, diría, creo.
María ha hablado de algo que yo creo que igual Antonia nos puede iluminar un poco. O sea, ha hablado de cuáles son las necesidades reales de las personas que vienen una vez que están acá, y quizá tú nos puedes hablar un poco de cuáles son a priori las preferencias, o sea, cuál es el ranking de preferencias del huésped, qué busca la gente cuando viene a Berlín en cuanto a alojamiento.
Depende de cuál sea el motivo por el que viene, ¿no? Si viene por simplemente leisure, si viene solo por viajar, normalmente es sobre todo la ubicación y el precio, es normalmente. Si viene por negocios, pues ya es más, como ella mencionaba antes, el que tenga una buena conexión con la MESE, si es que tiene que ir a la MESE, o si es algún otro congreso, si es algún otro evento en la ciudad, ¿no? Que no es todo en la MESE, pero normalmente los más grandes sí son ahí, ¿no? Entonces, depende de para lo que venga, porque igual también vienen, no sé, pues para un concierto. Entonces, no hay una respuesta clara a eso. Lo que sí que siempre es el denominador común es el poder moverse desde donde está alojado, el que haya un metro, una boca de metro, un autobús, pero eso en Berlín en realidad no hay problema, porque lo hay en todas partes. Solo hay una zona, la zona de Moabit, que es la que tiene un poquito menos, pero aún así, o sea, encuentras cualquier boca de metro a menos de 15 minutos caminando, seguro. Entonces, normalmente yo creo que para venir a Berlín no tienen así como un punto determinado que siempre sea el denominador común, sino que es como lo básico, o sea, igual que en cualquier otra ciudad, supongo.
¿Y cuánto es la media para un hotel de 4 estrellas? ¿Cuáles son los precios que se mueven en Berlín?
Esa es siempre la pregunta del siglo, ¿no? Es como, depende del mes, depende de lo que exista en la ciudad, porque como antes habéis dicho, es una ciudad muy dinámica que puede estar, a lo mejor, el precio se puede disparar por un concierto de Coldplay, por así decirlo, por ejemplo. O sea, el año pasado eran como, quedábamos el día antes del concierto de Coldplay como 3 hoteles con habitaciones. Y eran solo 3 hoteles, de todos los hoteles que hay en Berlín.
Wow.
Que un concierto así mueva tanta gente, ¿y cómo lo íbamos a esperar que iba a pasar eso? Pues no lo puedes saber. Pero los precios van cambiando. Yo diría que depende también de la categoría. También hay muchos sitios de Airbnb, o la oferta es grande, ¿no? Por eso el ámbito de los precios está, pues desde, yo qué sé, puede ser desde perfectamente 60, 70 euros la noche hasta, pues, un hotel de 5 estrellas, pues quizá te puede gastar 350 o 400 euros en un día normal.
Bueno, y vete para arriba, ¿eh?
Claro, por eso.
Claro. Ojalá los de 5 estrellas dieran rates de 350.
Os puedo comentar que, según las últimas estadísticas que he visto esta semana, en comparando con nuestros benchmarks, pues claro, es un factor importante para nosotros también, ¿no? Parte de nuestro trabajo es también, pues, que a los hoteleros les vaya bien, y miramos siempre con cierta envidia a otras ciudades, pero bueno, la media de este verano en Berlín son aproximadamente unos 108 euros. Esto es la media desde hostales hasta alto lujo. Para que os hagáis una idea, la misma temporada, estamos hablando de verano 2024, teniendo en cuenta la Eurocopa en Berlín, haciendo benchmark con París con las Olimpiadas, París la media estaba en 700.
¿What?
Pero bueno, París en general siempre tiene una media bastante más alta que Berlín, pero lo de las Olimpiadas ha sido sorprendente. Sí, ha sido un efecto muy fuerte. Pero la ocupación ha bajado durante la Olimpiada, es decir, este póker de subir mucho las tarifas quizás tampoco no ha sido del todo ventajoso. De antes de las Olimpiadas hasta después de las Olimpiadas han perdido creo que 5 puntos de ocupación.
Wow. Estoy muy sorprendido con estas cifras porque nosotros como berliners, estando aquí, tenemos la impresión, ¿no? Un poco en general, no solamente con esto del alojamiento, de que las cosas están subiendo, de que los precios suben, los alquileres, todo el gasto, ¿no? Pero claro, por lo que dice Carlos, te das cuenta de que también el resto de capitales que ya eran más caras siguen subiendo hasta un nivel que para nosotros sería absolutamente inasequible, ¿no? Probablemente.
Pero lo que está claro es que todos esos eventos, sobre todo conciertos en los que mueves tantísimas emociones, hasta la gente que quizás tiene que hacer grandes esfuerzos para poder pagar una noche de hotel así, la paga. Es decir, son sus vacaciones durante los últimos 5 años. Eso es así y bueno, y al final el mercado juega con todo esto, eso está claro.
Oye, ¿cuándo viene Taylor Swift? Porque eso es
no
lo
sé,
va...
yo no la voy a invitar, pero si viene Oasis a Berlín, la vamos a petar.
Bueno, me lo digo por la pasta que se deja la gente, ¿eh?
Que no vais a estar bien.
Este año, no sé si tú, Celia, que también guías, o vosotros también lo tuvisteis con los hoteles y con las visitas, lo que fue una sensación fue Karol G.
Karol G.
¿Aquí en Berlín? Karol G. Karol G es una cantante, yo no la conocía tampoco, pero la miré, colombiana, creo que es.
Canta algo, que tú eras cantante.
No conozco ninguna canción, lamentablemente, si no la entonaría con mucho gusto. A ver, ¿cómo va?
¿Cómo es?
¿Cómo va, Antonia?
Es lo de... Bueno, es de...
Que no, que yo no soy muy regatonera, ¿no?
¿Cómo va?
Que hubiera sido... Ah, si no seguramente...
Esa.
Ah, bueno, ¿ya se ha venido?
Pues Karol G vino, creo que en el mes de junio o algo así, y fueron 3 o 4 días porque tocó 2 veces. Mucha gente incluso que venía de España al Uber Arena porque en España solamente había tocado un día, me parece que en el Bernabéu, o 2 días en el Bernabéu y se... Tres o cuatro veces el Bernabéu, pues gente que se quedó sin entrada vino acá y yo noté, bueno, muchísimo público con Karol G. O sea, estos conciertos multitudinarios en el Uber Arena, claro que mueven.
Yo no me enteré de nada.
A ver, lo que está claro es que Visit Berlín debería intentar captar ese mercado, más conciertos en Berlín.
Por supuesto, hemos tenido esta discusión justamente hace un par de semanas. Como todos sabemos, Taylor Swift dio varios conciertos en Alemania y muchos hasta nos han llamado casi indignados. ¿Cómo es que da 4 conciertos en Gelsenkirchen, ninguno en Berlín, no? Yo también me lo pregunté. Pensé, bueno, Gelsenkirchen habrá sacado la chequera, habrán pagado. Al parecer, tiene que ver un poco con las capacidades e infraestructuras, ¿no? Porque Berlín tenía los conciertos justamente... Ella vino a Alemania justo cuando ya estaba terminando la Eurocopa. Berlín tuvo los últimos partidos. El único sitio para dar un concierto como el de Taylor Swift es el Olympiastadion. En estas fechas, por lo que me han comentado, no estaban listos aún de la reestructuración porque hay que cambiar todo el estadio para un concierto, ¿no? Y luego, por ejemplo, otro caso grande es Adele, que está solo en Múnich, pero es que porque para Adele se le han construido un estadio solo para ella, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene un nombre y todo, ¿no?
Sí, sí.
El Adele Stadion se llamará.
Antonia, el Hotel Riu Plaza y en general, Carlo, bueno, los hoteles y el alojamiento de Berlín, ¿solamente está al 100% de ocupación cuando viene Coldplay o cuando viene Karol G o con la Eurocopa o con estos eventos? ¿O hay, bueno, me imagino que hay temporada alta, temporada baja? ¿Cómo está de porcentaje? ¿Hay suficientes hoteles? ¿Hay suficientes apartamentos turísticos? ¿Se necesitan más? ¿Cómo está eso?
Bueno, si me preguntas a mí, hay suficientes y más que suficientes, ¿no? Porque en realidad hasta hace no tanto tiempo se podía comparar con el número de camas que había en New York. Y eso es mucho. O sea, había demasiados hoteles. Y esto tendrá datos mejores, Carlos. Con el tema de la pandemia, algunos cerraron, pero es verdad que aunque ha habido como una, digamos, reestructuración respecto a lo que hablábamos antes, ¿no? Que Berlín se va cambiando poco a poco, ¿no? Ha habido como mucha iniciativa de coworkings y todo esto, que de nuevo se está otra vez la tendencia a cambiarlo a hoteles. Entonces ahora se vuelven a abrir de nuevo más hoteles y hay muchas camas. ¿Cuántas veces se llena un hotel al 100%? Pues todo hotel intenta llenar todo lo que puede. Depende también de cuál sea la estrategia, ¿no? Si la estrategia es llenar menos con más ADR, pues entonces pues bien está. O sea, cada hotel tiene su estrategia y depende de cómo también se dé la venta. Porque si, por ejemplo, como ha pasado en la Eurocopa, se empieza con los precios súper altos, pero se ve que no vendes, al final tienes que bajar. Y por eso es por lo que el precio medio de la Eurocopa o de los hoteles a nivel del mes o de esos fines de semana de la Eurocopa no puede ser comparable, aparte de porque bueno, ahí también ha entrado otro factor, que es el número de personas que se han hospedado también en Leipzig. Y al final hay muchas cosas que no te aseguran como hotelero que vayas a llenar el hotel al 100% en un evento de esa dimensión. Y al final lo que hacemos es que aprendemos de eso para la próxima, y la próxima será vete a saber cuándo, ¿no? Entonces, que se puede llenar un hotel, se puede llenar cualquier día si esa es la estrategia, pero cada hotel tiene la suya. O sea, no todos funcionan igual.
Entonces, ¿sería recomendable hacer la reserva de un alojamiento a ultimísima hora? ¿O qué es lo que nos estás diciendo? Porque realmente yo me doy cuenta de que el last minute está cada vez más pronunciado, la gente se arriesga mucho, muchas veces no hay disponibilidad. Y no estoy hablando solamente de hoteles, estoy hablando de guías, estoy hablando de restaurantes, estoy hablando de locations para eventos. Al menos nosotros trabajamos con un mercado que improvisa mucho o que se decide a última hora o que tiene dificultades en decidirse, y luego es muy difícil encontrar proveedores para todo. En los hoteles, ¿qué hacemos? ¿Nos decidimos a última hora o miramos con mucha previsión?
En mi opinión es jugársela y depende. Si tu poder adquisitivo es muy alto, te lo puedes jugar al último momento sin problemas, sin tener dolor de barriga en absoluto. Si no y tienes un budget determinado para esa estancia, entonces es mejor que lo hagas antes. Pero eso no te garantiza que sea el mejor precio. O sea, es el movimiento en general del consumo de la hotelería ha cambiado completamente, sobre todo desde que Internet está más al alcance de la mano. Claro. Y ahora se hace quizá una reserva en un restaurante porque sabes que te lo han recomendado o algo, otra gente que ha ido a esa ciudad, haces antes la reserva en el restaurante que en el hotel. Entonces, o sea, eso antes era impensable, eso hace 10 años era impensable, pero sin embargo se va moviendo así, y por eso es por lo que los hoteleros en general intentan adaptarse a esos cambios, y por eso es por lo que pues necesitamos la información tan rápida como la tiene el cliente y ver cómo se comporta para poder de alguna manera maximizar nuestro beneficio y además darle la experiencia que busca el cliente, porque ya no es solo el servicio, ya es también la experiencia. O sea, cada vez el cliente va siendo más exigente, y yo creo que en ese caso no solo los hoteles, sino también vosotros, en todos los sectores, hay que esforzarse más para fidelizar al cliente y darle un buen servicio.
De hecho, yo en ese sentido, lo que he notado quizá cada vez más es precisamente por la posibilidad de reservar en el momento, es decir, hasta el minuto antes, ¿no? Que el cliente o el turista lo que hace es llega a Berlín y empieza a gustar la ciudad. Entonces nosotros somos al final quienes lo ponemos a disposición de ellos, y si les gusta mucho y suele sorprender para bien, mi experiencia es que les suele sorprender para muy bien, contratan más visitas, si quieren hacer más tours, si quieren hacer más cosas. Esa es mi experiencia. Entonces no lo tienen todo programado ni muchísimo menos, y lo van haciendo a lo mejor el día anterior o a la tarde o algo así, y a veces es un poco complicado manejar esto, pero yo lo veo como algo muy positivo. Es decir, si lo hacen es porque les está encantando lo que están encontrando. Si les hubiera, no sé, si la ciudad no les gustase, no harían más cosas. Pero no sé cómo lo ves, Juan.
Sí, esto, o sea, mi experiencia como guía, estoy completamente de acuerdo. Yo estaba interesado en hablar un poco con Carlos sobre los retos de Berlín como ciudad, porque Visit Berlín es estatal, o del Estado de Berlín, es, digamos, la agencia para promocionar. Estamos hablando con Antonia y con María, o con Celia y conmigo, que al final somos agentes privados, ¿no? Que promovemos desde donde podemos o cambiamos, somos agentes de cambio de la ciudad. Pero ¿cuál es el reto principal que tiene Visit Berlín como capital turística, o para promocionar el turismo, o para cuáles son los siguientes retos o pasos que tenéis?
En esos momentos vemos como reto principal, con bastante diferencia, el captar más conexiones aéreas directas, porque por falta de vuelos que quizás no han vuelto después del parón de la pandemia, hemos visto en algunos mercados unas subidas bastante fuertes de precios en los vuelos, sobre todo en el ámbito europeo. Y eso, digamos, para los visitantes de Europa, muchos, depende en qué temporada, Berlín, por ejemplo, es un destino de, digamos, de fin de semana largo, ¿no? No son las vacaciones del año que planifico con la familia, en algunos casos sí, pero, digamos, una gran parte de las visitas de city breaks son escapadas de 3 días, 4 días. Y los precios aéreos, en ese caso, pues no pueden exceder de según qué tarifas, digamos, para poner una cifra encima de la mesa de 300, 400 euros, depende del poder adquisitivo, pero a partir de cierta cifra, pues ya para 3 días, pues ya seleccionas otro destino. Y eso es un pequeño hándicap que estamos viendo. Ha mejorado ya mucho, ¿no? Este año hemos tenido ya un aumento significativo de unos 18% de lo que es la capacidad aérea europea de asientos ofrecidos, que en muchos casos no son más vuelos, sino que aviones más grandes. Pero también no en todos los casos, quizás desde los destinos que más nos interesaban, ¿no? Hay que pensar siempre que los vuelos es un negocio en dos sentidos, ¿no? No solo atraen visitantes a Berlín, sino que también la aerolínea está pensando en berlines a llevarle de vacaciones. Eso, digamos, cuando hablamos en el tema de quizás el hándicap más grande en temas de quizás pues llenar los hoteles, llegar a los números. Luego está toda esta otra parte que quizás le ponemos menos ojo a lo que es el número de visitantes, sino que calidad del visitante, ¿no? Que es como también la segunda gran parte de nuestra tarea de redirigir un poco, ¿no? Y sobre todo usar los temas que son, digamos, más interesantes en el sentido del target que interesa a la ciudad, ¿no? En unos estudios que no hemos hecho directamente, sino que en cooperación con unas universidades, hemos, digamos, trabajado 3 tipos de target groups que son, digamos, los que queremos intentar enfocar sin dar desprecio, digamos, a todo lo que es el target group que ya funciona por sí solo, ¿no? Para dar un ejemplo, para lo que es el ocio nocturno, todo lo que es la cultura de club, pero también todo lo que son conciertos, no se necesita un Visit Berlín que vaya por el mundo a decir que va a venir Coldplay. El destinatario lo sabrán seguramente antes que nosotros. Donde nosotros nos enfocamos pues son a esos target groups que hemos elaborado junto con la universidad, que están enfocados, pues digamos, de una forma, pues de un viaje de forma sostenible, que ahora no significa que duerma en tienda campaña, sino que es agradable con el entorno, ¿no? Estamos intentando pues visualizar más bien este tipo de visitante, el que no el que tenga mucho dinero, pero el que sí que se integra bien en la ciudad, el que hace sus visitas, el que toma servicios, el que va al restaurante. Y eso es un poco la tarea en la que nos estamos enfocando mucho.
Muy bien, pues un placer, Carlos. Dedicaos a traer mucha gente, que veo que es en lo que estáis enfocados, y nosotros por aquí nos dedicaremos a darles servicios y a darles alojamiento. Espero que podamos contar otra vez con vosotros otro día, Carlos. Ha sido un placer tenerte en estos 2 programas.
Muchas gracias, Juan.
Antonia, muchas gracias por estar con nosotros y contarnos sobre tu trabajo en Riu Plaza.
Gracias.
Y María, nos vemos prontito.
Muchas gracias.
Y Celia, ha sido un placer contar contigo. Esperemos montar otro podcast contigo hablando de cine y de Berlín Oeste, que yo sé que tú tienes ahí algo con Berlín Oeste.
Oh yeah, cuando quieras.
Hasta luego.
Hasta luego.
Chao. Adiós.
Hola, buenas tardes.
Claro que estaba muy lejos.
No hace falta, sino que se presente, lo digo y ya está, ¿no?
No, bueno, ahora que diga hola, pero vale. Claro, pero claro, estás muy lejos.
Claro, estaba muy lejos.
El pasado capítulo habíamos estado hablando mucho de servicios y me gustaría que en este capítulo...
Hemos hablado de servicios. Menuda trola. No, o sea, yo he dicho, ¿what? ¿Esto es de un minuto?
Es verdad. Pero queríamos hablar.
Bueno, hemos hablado mucho del aeropuerto.
Muchas veces los visitantes... Es cojona.
¿Pero sabes lo que quieres decir?
Sí, sí, ahora sí, ahora ya lo sé. Ahora ya, no, ya lo sé, ya
es
lo
que
sé.
Estás como...
No, no sé.
Que yo era cantante, bueno, vale. Es que no te quiero mirar, estoy así.
Sí que lo sé, sí, sí que lo sé. No, no, sí sé lo que quiero decir. Sí, 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 sí.
Se queda como, bueno, parece que lo va pensando sobre la marcha.
El resto de capitales que ya eran más caras siguen subiendo hasta un nivel que para nosotros sería absolutamente inasequible, ¿no? Probablemente alcanzar ese nivel de vida.
Pues era para ti. Perdón.
Exacto. No, esto está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Hay que meter caña. Sí, no, sí. Que pero, no, madre mía. No, 700 euros.
Te va a quedar como la chunga.
No. Hay que darle.
No, perdón.
Hay que darle. Perdón. Que no.